¿Qué tienen en común el rey Hassan de Marruecos, Gaddafi, el piloto de Fórmula 1 Keke Rosberg, el músico Van Halen, Tina Turner, Mike Tyson, el narcotraficante Pablo Escobar, el hijo de Saddam Hussein y Sylvester Stallone? Pues que todos tuvieron un Lamborghini made in Spain, al menos parcialmente made in Spain.
Desde Guardo, Palencia, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Os voy a contar una historia interesante, curiosa y poco conocida.
A ver si es verdad.
Pues claro que es verdad, hombre. Claro que es verdad, claro que es verdad. Y todo comienza con el ejército norteamericano, el ejército USA, que lanza una contrata para construir un todoterreno para su ejército. Un contrato súper mega millonario. Yo copio, tú copias, él copia. El ejército norteamericano contrata a una empresa que se llama Mobility Technology International, que hizo, más o menos, lo que ya habían hecho otros antes. ¿Qué? Copiar, copiar. Porque, a ver, como ya os hemos contado alguna vez en uno de estos vídeos, Jeep, la idea del Jeep, del todoterreno, que prácticamente fue, revolucionó el mundo del todoterreno, no fue de la Willys Overland Motors, fue de otra empresa que se llamaba America Bantam. Los de Willys, sencillamente, lo que hicieron fue copiarlo. Aunque esa es una historia que probablemente algún día contemos con todo lujo de detalles. Y lo mismo hizo esta empresa MTI, que no voy a repetir el nombre para que Rodrigo no me saque defectos en la pronunciación. Bueno, pues esta empresa lo que hizo fue copiar un prototipo que era el XR-311, que había presentado una corporación, la corporación FMC, que pertenecía a la marca Chrysler. Bueno, no sabían diseñarlo, lo que es peor, no sabían hacerlo. ¿Y qué pensaron? Pues contratar a Lamborghini. A ver, esto tiene su gracia. La verdad es que a mí me llama la atención, porque yo me vi esa época, estamos hablando de los años 70, y tengo un diseño, que aunque lo haya copiado, tengo un diseño de un todoterreno chulo, pero no me veo capaz de hacerlo. Y digo, ¿quién puede hacer esto? Y piensas en Lamborghini, que era una fábrica de deportivos. Bueno, se dice que el motivo de recurrir a Lamborghini es que para este coche, querían recurrir al motor del Lamborghini Countach. A este prototipo inicial lo llamaron Cheetah. A mí el nombre me gusta. Y bueno, era un desatino. Era un desatino. ¿Por qué? Bueno, pues porque el motor no cabía en otro sitio, no les cupo en otro sitio más que ahí detrás, descolgado por detrás del eje trasero. Por supuesto, no les cabía un motor V12. Pero bueno, el motor que le pusieron tampoco estaba mal, porque era un V8 de Chrysler de casi 6 litros y 183 caballos. Bueno, ¿te parecerán 183 caballos? ¿Te parecen muchos para un todoterreno? Bueno, este coche pesaba cerca de 2 toneladas y media.
Iba de pena.
Os confieso, os aseguro que he investigado mucho acerca de este coche, porque además es un coche que me gusta especialmente. Por cierto, que también ha hecho Luis Alberto Izquierdo un reportaje sobre este coche en nuestra web, que os invito a visitarla. Bueno, todas las fuentes están de acuerdo en una cosa, en que iba de pena. Me gusta cómo lo contaron los norteamericanos, que fueron más sibilinos, porque dijeron, os lo leo literalmente porque la frase me parece interesante. Dijeron que ofrecía unas pobres características de deconstrucción. Bueno, como os digo, pues lo hicieron muy finamente. Tampoco gustó el coche a los norteamericanos, que en vez de coger y embarcarlo y devolverse al Lamborghini, directamente los destruyeron. Pero este coche dejó una semilla en Lamborghini. Dejó una semilla porque los de Lamborghini pensaron, hombre, podemos hacer un todoterreno lujoso, potente, para ir por las dunas. ¿Por qué? Porque el público, entonces, pero ahora también, gran parte de los compradores de Lamborghini eran pues jeques árabes o gente muy adinerada de esa zona del mundo. Y claro, le compraban Countach, pero a uno decía, hombre, es que el Countach por asfalto va muy bien, pero por tierra ya no va tan bien. Así que los chicos de Lamborghini diseñaron un segundo prototipo que se llamó LM001. Y que bueno, pues la idea original era hacer el inicial Cheetah mejorado y con motor V12. Pero de nuevo no hubo lo que tenía que haber para meter un V12, entre otras cosas, porque seguía llevando el motor atrás y no cabía un motor V12, así que se metió un modesto V8. se hizo un prototipo único, pero los probadores de la marca Lamborghini pues coincidieron exactamente con el diagnóstico que habían hecho pues los probadores del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. El coche tenía su encanto, pero con ese pesado motor ahí detrás iba de pena.
Nace el LM002 Made in Spain.
Los ingenieros de Lamborghini pues pensaron en una solución para matar dos pájaros de un tiro, que era poder meter el motor V12, que era el original del Countach, y además mejorar el comportamiento rutero de este todoterreno de lujo. ¿Cómo? Pues francamente, como debían haberlo hecho desde el principio. Alguien les dijo, probablemente el ingeniero Alfieri, que se había incorporado a Lamborghini, venido desde las filas de Maserati. Y debió decir algo así como, almas de cántaro, chico, ¿por qué no pones ese puñetero motor delante en vez de detrás? Y si de paso pues le ponéis unas puertecitas decentes, porque la del Chita no llevaba y las del LM001 estaban bastante más resueltas, pues mejor. Y además le ponemos un buen aire acondicionado. Y así los jeques podrán ir en un coche con un buen comportamiento en curva, cerraditos, que no se le meta la arena, y fresquitos. Dicho y hecho, decidieron poner el motor delante, que es probablemente lo que había que haber hecho desde el principio. Pero claro, como os decía antes, Lamborghini era una marca dedicada a hacer deportivos, más bien pequeños, y bueno, es que este coche era grande, grande como un autobús, prácticamente como un pequeño microbús. Entonces, ¿quién podía hacer esos paneles de fibra y esa carrocería de ese tamaño? Pues pensaron, hombre, si es casi tan grande como un pequeño autobús, a lo mejor no lo puede hacer una empresa que se dedique a fabricar autobuses y microbuses. Y aquí se explica lo que Rodrigo me viene preguntando desde el principio, ¿por qué he puesto un Lamborghini Made in Spain? Muy fácil, porque esa empresa que iba a fabricar las carrocerías del Lamborghini del LM002 es una empresa que, por cierto, todavía existe, que se llama, una empresa española, vasca, por más señas, que se llama Irizar. Bueno, Lamborghini ponía, por supuesto, el motor y el chasis, que se enviaba desde Sant'Agata Bolognese hasta un pueblo que se llama, lo tengo que leer, Ormaiztegi, en Guipúzcoa. Es decir, el coche se empezaba a fabricar en Módena, volvía a Guipúzcoa y luego ya se devolvía a Lamborghini para hacer los últimos remates y los últimos ajustes. Finalmente, el Lamborghini 002, como os digo, parcialmente made in Spain, iba a decir made in USA, no, made in Spain, se presenta en el Salón de Bruselas con un cierto aspecto militar que denotaba sus orígenes, porque como os digo, este proyecto nació para hacer un coche de todoterreno para los Estados Unidos, pero con un interior tremendamente lujoso y refinado, con unas puertas dignas de tal nombre, bueno, con mucho cuero, con un sistema de audio super mega guay y sobre todo con un sistema de aire acondicionado muy, muy potente, imprescindible en esos países del Golfo y en esa zona donde, como sabéis, hace un calor espantoso. No todos los problemas acababan aquí, porque nos he contado que, claro, en esa época no había coches de todoterreno capaces de superar holgadamente los 200 km por hora y con más de 300 caballos. ¿Qué neumáticos les ponía? Bueno, pues eso se solucionó gracias a Pirelli, que diseñó unos neumáticos específicamente para este coche. Unos neumáticos que se llamaban Scorpion, que además pues tenían una versión para uso mixto y tenía una versión que eran room flat, es decir, que podía rodar con los neumáticos pinchados. Bueno, el coche no cambió mucho, lo único que cambió es que a esas iniciales versiones cuasi militares pues le siguieron ya otras con colores pues más floridos, más monos, pues más de usuario normal. He dicho usuario normal y sus usuarios eran todo menos normales, ¿no? Pero es que el coche era realmente espectacular. Un coche pues muy, 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 muy impresionante porque, ojo, pesaba 2,7 toneladas. Tenía por fin el motor V12 procedente del Countach con un motor V12, como sabéis, con 5 litros y 450 caballos que permitía rodar en asfalto y sobre la arena con toda facilidad a más de 200 kilómetros hora. Bueno, y seguro que muchos diréis, bueno, pero un coche con 12 cilindros, casi 500 caballos, 2 toneladas, 2,7 toneladas, gastaría mucho. Bueno, pues vamos a ver, es que no sois público objetivo. porque realmente a la gente que tenía petrodólares lo que menos le importaba de este coche es lo que gastase, porque ellos otra cosa no, pero petróleo y gasolina tenían la que quisieran. Pero para satisfacer vuestra curiosidad os diré que este coche fácilmente, sobre todo en el desierto, podía tener un consumo que oscilaba entre unos modestos 35 y 40 litros a los 100. Bueno, yo insisto, a sus propietarios nunca les pareció un inconveniente. Hubo también versiones militares, que era originalmente como había surgido este proyecto. Pero el hecho cierto es que entre los años 7 años de vida, 1986 y 1993, de este coche, que yo sepa y por lo que he consultado, solo se fabricaron 301 unidades. La conclusión es muy sencilla, porque un coche que era espectacular, que se fabricó durante 7 años, no se siguió fabricando. Hace falta un culpable, hacía falta un culpable. Bueno, pues los ingenieros, los responsables de Lamborghini, culparon a la marca vasca Irizar de que no cumplía con los cánones de calidad que requería este coche y esta marca. Yo, personalmente, y no es el único, creo que esto era buscar una disculpa para dejarlo de hacer, porque yo creo que el único problema de este coche para Lamborghini es que no era negocio. Probablemente incluso perdían dinero. Y además tenía otro inconveniente, que tú puedes ser un jeque árabe, tener mucha pasta, te compras este coche, ahora, una cosa es comprártelo y otra cosa es mantenerlo. Porque claro, a ver, en esos países, con todo mi respeto, encontrar un mecánico, bueno, probablemente en estos también, un mecánico que sepa poner a punto los 6 carburadores dobles de este motor V12 para rodar por el desierto, pues no debía ser cosa fácil. Y el mantenimiento de este coche, más que costoso, debía ser muy complicado. Y no te voy a decir aquello de, si encuentras uno, cómpralo, porque encontrar uno es difícil. Ahora, si lo encuentras, te va a costar un auténtico dineral, porque se cotizan muchísimo. Eso sí, si lo consigues, podrás presumir de que tienes el mismo coche que Sylvester Stallone, que además a su coche se le llamaba el Lambo Rambo. Y además, uno, el único Lamborghini, que, como os digo, parcialmente es made in Spain.
Hoy vamos a probar un Citroën CX, pero un Citroën CX con un 5 en medio. El Citroën C5X, la versión híbrida enchufable, que se llama Hybrid E225 Shine. Vamos a probarla. Que me gustan mucho los Citroën y sé que os gustan mucho los Citroën, pero siempre decimos que los Citroën de ahora ya han perdido parte de su personalidad. Bueno, pues yo creo que este no. A mí este coche me ha gustado, me parece un coche llamativo, me parece un coche muy atractivo y además ya sabéis una cosa, que me gustan especialmente los coches Break y este es un Break. Es un coche imponente porque tiene un tamaño considerable. Mide 1,80 de ancho, casi 5 metros de largo, estamos hablando de 4,80. Una distancia entre ejes que se acerca a los 4 metros y unas ruedas que de serie son unos 205-55 en llanta de 19 pulgadas. Como os digo, tiene una presencia imponente. Esta prueba la he titulado el Anti-Sub. A partir de ahora voy a poner título a las pruebas. Y esta la he titulado el Anti-Sub porque este coche me parece una alternativa muy razonable a los Sub. Ya sabéis que me gustan mucho más los Break. Los Sub son coches altos, con peor aerodinámica, un centro de gravedad más alto. Para mí un Break como este, que es un poco más alto de lo normal, tiene todas las ventajas del Sub. Bueno, quizás incluso diría que a la hora de subirse también, pero para mí es mejor. Es más bajo, con un centro de gravedad más bajo y una aerodinámica más favorable. La verdad es que este coche, aunque es un modelo que no está orientado para nada a los caninos ni de tierra, como lo podéis ver por la rueda de perfil bajo, me recuerda un poco al Allroad, al Audi. Y además es un coche que toma especialmente bien, como este, fijaros qué suavidad, los guardias tumbados o los lomos de burros, como lo queráis llamar. Desde ese punto de vista, también me parece que es una buena alternativa a los SUV. Como os digo, es un coche que en estos badenes tan incómodos los toma francamente bien y resulta muy confortable. Aquí tenemos otro más y ya veréis que prácticamente el coche ni lo nota. Ahora vamos a hablar del motor. El motor, bueno, de los motores. Tenemos un motor térmico de 1,6 litros, inyección directa, turbo intercooler que ofrece 179 caballos y luego uno eléctrico de 110. La suma, ya sabéis que no es suma directa, cuando se suman los dos, da un total de 224 caballos, que no está nada mal. El cambio, por supuesto, es automático y además no puede ser más minimalista. Aquí lo veis, un interruptor para la P y luego pues un simple interruptor que puedes poner la directa, el neutro, la marcha atrás. Aquí tenéis la B, que es, como sabéis, es el modo en el que más recarga. Y en este caso, como vais a ver ahora, tenemos la opción de manejarlo, vamos a arrancar, con levas al volante. La verdad es que el cambio es muy, muy suave, pero para mi gusto un poquito lento. Citroën quiere volver a ser un referente en lo que respecta al confort. Y eso se nota en este coche. Se nota en tres aspectos. El silencio de marcha. Es un coche especialmente silencioso. El confort de suspensión, que tiene unos topes hidráulicos que hace que la suspensión sea confortable y el coche no sea una barca. Y luego en el equipamiento, donde destacaría especialmente los asientos. Muy bien diseñados, con regulación eléctrica y muy confortables. Un coche ideal, ideal, por ejemplo, para viajar. La verdad es que es un coche que no invita a correr, a pesar de sus prestaciones y de su confort. Lo que yo llamo el crucero automático, bueno, estaría muy cerca realmente del límite de velocidad. ¿Qué es eso del crucero automático? Yo llamo crucero automático al crucero que tú llevarías si te tapan el velocímetro, el que tú te sientes cómodo y sientes que el coche va cómodo. Bueno, este coche, al margen de los límites legales, realmente va muy cómodo, y tú vas muy cómodo entre 130 y 140 y gasta muy poquito. Como os digo, no hay que esforzarse mucho para ir a límites legales o muy cerca de los límites legales, con todo confort y con un consumo, bueno, marca 8 litros, pero es que hemos estado haciendo vídeos, y eso hace que el consumo suba, pero normalmente hemos estado muy poquito más de 7. Todo híbrido enchufable requiere una conducción un poquito particular. Haremos un vídeo de cómo se conducen los coches eléctricos e híbridos, pero ya os anticipo, se trata de anticipar y aprovechar las inercias, como en este caso, que vamos en bajada y prácticamente vamos sin acelerar. Como os digo, haremos un vídeo sobre el tema. Tenemos un modo muy práctico, es este que llama máximo, aquí lo quitamos y aquí lo ponemos. ¿Para qué sirve? Para priorizar la carga de la batería. Imaginaos que vais de viaje, os habéis quedado como ahora sin batería y vais a llegar a una ciudad. Dais a ese modo y el motor, en circunstancias favorables, va recargando la batería, de modo que cuando llegas a la ciudad tienes algún recurso eléctrico. A mí me parece interesante y muy fácil de usar. He probado el coche por todo tipo de carreteras, por autopistas, por autovías e incluso, como ahora, por carreteras de montaña bastante reviradas. Bueno, incluso, además, en este caso mojadas. Lo cierto es que, a ver, es un coche de 5 metros casi de largo. una distancia entre ejes importante, 1800 kilos de peso. No puedes esperar un comportamiento deportivo, pero te sorprende lo eficaz que es siempre que hagas una conducción ordenada. Es decir, es un coche que lleva mal las transferencias bruscas de peso, que seas brusco al volante o con los pedales. Si lo llevas con suavidad, tiene un pasado por curva muy alto e incluso por carreteras como estas, muy viradas y muy retorcidas, pues puedes llevar un ritmo bastante, bastante bueno con total seguridad. Bueno, para mí ha sido un poco una sorpresa. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, confieso que es un coche que me ha gustado mucho y confieso que me parece un coche ideal para viajar. Pero ya sabéis que esa es una de las palabras claves del canal. Incluso este coche, que me ha gustado tanto, también tiene algún que otro defecto. Para mí uno de los defectos es que este pedazo de coche, como os digo, casi 5 metros, el depósito de gasolina anuncia 44 litros. Lo cierto es que yo, marcando 0,0 de autonomía, le conseguí meter 35 litros. Bueno, esto da una autonomía relativamente pequeña, con un consumo, como os decía antes, que circulando a velocidades legales se sitúa en torno a los 7 litros. Yo creo que este coche, tan viajero, merecería un depósito más grande. Y para mí, el segundo defecto es que el sistema, vamos a llamarlo de infoentretenimiento, que es como lo llaman ellos, pues no me parece de los más intuitivos que he conocido. Bueno, no digo que está mal, pero realmente no me entusiasma. Creo que hay otros mucho más sencillos. Pero bueno, la verdad es que me parece un mal menor. Voy a hacer la prueba de habitabilidad, que es la prueba de máximo, que es sentarme detrás de mí mismo. Yo mido 1,87. Aquí estoy estupendamente. Sí, entro detrás. Sí, justo, pero entro detrás. O sea que es un buen coche, 4 o 5 plazas. Toda prueba tiene que tener su veredicto. Ya sabéis que no soy un entusiasta de los híbridos enchufables, aunque a día de hoy me parece la solución más inteligente. Y desde luego, me gusta mucho más un Break como este que un SUV. Este coche me ha gustado, me parece que tiene un precio interesante, lo habréis visto por ahí debajo en la pantalla, y creo que realmente es un coche idóneo para viajar en compañía. Juanjo me pregunta si de verdad los Citroën SM son tan delicados o eran tan delicados como cuentan o como contamos. Bueno, la respuesta es que seguramente no. Seguramente lo eran todavía más. Bueno, es que, mira, hacemos una cosa. En vez de contarte detalles y alargarme en este vídeo que ya es largo de por sí, me comprometo a hacer un monográfico sobre este coche. Arnau me hace una pregunta muy, muy, muy interesante, que es: ¿cuánto tiempo puede estar parado un coche en la calle, en el mismo sitio, en España, sin que le multen? Bueno, he de confesar que la respuesta me parece sorprendente, porque, ojo, esto depende de los ayuntamientos. Hay ayuntamientos, como Madrid, que si tienes el coche, esto va a alucinar. Si tienes el coche aparcado 5 días en el mismo sitio, ojo, aunque lo tengas al corriente, pagues el impuesto municipal, tengas el seguro en vigor, tengas el ITV, da igual. Si tú tienes ese coche aparcado 5 días en el mismo sitio, te pueden multar. Si lo mueves 5 metros, ya no. ¿Por qué? Honestamente, no lo entiendo. No lo entiendo. Si me preguntas por qué esto pasa así, hay otros ayuntamientos que son 10 días, un mes, otros 5 días. En todos, más o menos, en todos los importantes, hay esta limitación. Si me preguntas por qué, no se me ocurre otra respuesta que no sea para recaudar dinero. Ya hemos llegado al final de este vídeo, espero que esta historia de este Lamborghini os haya interesado y espero que os gusten las pruebas que hacemos, las pruebas del día. Me interesan mucho vuestros comentarios, qué esperáis que cuente, si os gustan, si no os gustan, porque mi idea sería hacer más o menos una al mes, siempre de coches que molen o que tengan algo especial. Nada más, recordaros, solo voy a recordar dos cosas, que tenemos un área de miembros, 0,99 euros al mes, y ojo,
las intros, por favor, horizontales. El sonido, que si la grabáis muy lejos con el móvil no se oye bien, procurad hacerlo más cerca. Y echadle imaginación, porque tenemos preparada alguna sorpresa en este sentido. Y nada más, agradeceros que nos sigáis, que nos veáis, que nos animéis, y espero veros de nuevo, bueno, espero veros de nuevo en nuestro garaje mético. ¡Hasta pronto!